nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Ciudad Monstruo, Magisterio en Lucha. La semana pasada, la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convocó a un paro indefinido de labores, la concentración masiva de contingentes en el Zócalo y cercar el Congreso para frenar la aprobación de las leyes secundarias en materia educativa. En la madrugada del miércoles 21 de agosto, los profes rodearon el Palacio Legislativo de San Lázaro y el Senado. Es una acción sin precedentes. No ha logrado ingresar ningún diputado. No se instalará la sesión extraordinaria. El presidente, Enrique Peña Nieto, debería tener un gesto de humildad y congruencia y no intentar imponer una reforma educativa que es rechazada por los maestros, comentó durante esta acción Juan José Ortega Madrigal, líder de la sección 18 de Michoacán.
El viernes 23, ante los oídos sordos de los diputados y senadores que en una sede alterna aprobaron las leyes secundarias, los profes decidieron bloquear el circuito interior en las inmediaciones del aeropuerto durante 11 horas. Mientras la dirigencia establecía algunas negociaciones y acuerdos con la Secretaría de Gobernación, durante los momentos más tensos, frente a los granaderos, se pudieron escuchar consignas como las siguientes: urgente, urgente, evaluar al presidente, y no nos vamos, no nos vamos, pero luego regresamos, y nos vamos, pero luego regresamos. La dirigencia magisterial acordó con la representación del gobierno federal que el parlamento recibirá las propuestas del magisterio democrático.
El sábado se replegaron los contingentes magisteriales de San Lázaro y el Senado para concentrarse en el Zócalo, habiendo un compás de espera para decidir si se acude a nuevas reuniones con diferentes instancias de gobierno. Se anuncia que el magisterio chiapaneco iniciará un paro de labores a partir del miércoles 28 de agosto y que diversos contingentes de la CENTE reforzarán el plantón del Zócalo, con vistas a la megamanifestación contra las reformas de Peña Nieto programada para el 1 de septiembre. En la otra esquina, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, declaró que nada detendrá la reforma educativa, como diciéndole a los maestros: los escucharemos, pero ni caso les haremos. Imposible resumir en pocas líneas la riqueza de la movilización magisterial, que no inició el lunes 19 de agosto, sino meses atrás, y que ha trascendido las movilizaciones callejeras hacia la construcción de una propuesta alternativa para la educación nacional. Destaquemos como un hecho de importancia histórica para la lucha de nuestros pueblos el que una movilización masiva y disciplinada logró paralizar tres puntos nodales del poder capitalista: el Palacio Legislativo, el Senado y el aeropuerto, mostrando el camino para parar a gobernantes y capitalistas. Unidos y organizados, venceremos.
Guerrero, los tiempos de contrainsurgencia. La decisión parece estar tomada. El gobierno federal y los caciques locales emprenden una ofensiva para acabar con las policías comunitarias y grupos de autodefensa. Tras los ataques en Michoacán, particularmente en Aquila, la semana pasada el ejército realizó una serie de operativos en varias comunidades de Guerrero, deteniendo arbitrariamente a decenas de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, CRAC-PC. Las detenciones de los polis comunitarios y la militarización en los poblados de Olinalá, Huamuxtitlán, Tlapa y Ayutla de los Libres habla de una ofensiva de Enrique Peña Nieto contra los movimientos sociales. No en vano, estamos viendo que hay una militarización disfrazada a través de programas como la Cruzada contra el Hambre, comentaron integrantes de la coordinadora.
También la semana pasada, en Olinalá, se estaba asentando un fuerte conflicto entre la policía comunitaria y las autoridades municipales. Todo a raíz de que el patrón Jiménez estuvo preso en la Casa de Justicia El Paraíso, acusado de robo de ganado, y se preparaba el apoyo para su reeducación en las comunidades. Ahí torció la marrana el rabo, porque la Marina desplegó un operativo para detener al comandante Nestora, y a los policías comunitarios de Olinalá. La coordinadora de la poli comunitaria, Nestora Salgado García, fue recluida en el penal de máxima seguridad El Rincón de Tepic, Nayarit, acusada de secuestro y tortura. De acuerdo con un comunicado de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, en la incursión en Olinalá, fueron detenidos 13 policías comunitarios y el coordinador Bernardino García. Asimismo, se reportan maniobras del ejército en Tisla y en otras 12 detenciones de policías comunitarios en Quiautepec, municipio de Ayutla. Como signo de los tiempos, las cárceles se llenan de compañeros que han decidido defenderse de los delincuentes de dentro y fuera de las instituciones.
En Guerrero, como en el resto del país, la estrategia del gobierno federal no se limita a los golpes policíacos. En este estado, ya empezó a operar una espantosa alianza entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México con la Secretaría de la Defensa Nacional y apuntalar juntas las primeras acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Esta cruzada lo que busca es contener la organización comunitaria autónoma, impedir que las comunidades ejerzan sus derechos y, en el caso extremo, desarticular cualquier forma de organización que sea calificada por sus órganos de inteligencia como subversiva.
Con este escenario, el ejército funge como actor que está desarmando a las policías comunitarias y amedrenta a las organizaciones sociales y campesinas, como sucede con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, CECOP, donde ordena vigilar a sus miembros durante sus asambleas y está tejiendo una red de grupos castrenses a lo largo del territorio comunitario para impedir el libre tránsito de los policías comunitarios, comentó Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Es indispensable multiplicar las acciones de denuncia de estos atropellos y las iniciativas de solidaridad con las polis comunitarias y autodefensas.
Sonora, yaquis dicen no al acueducto Independencia. La tribu yaqui sigue en su lucha contra el saqueo de agua orquestado por el gobierno panista de Sonora con el acueducto Independencia. Esta semana sumaron más de 80 días de bloqueos continuos de la carretera federal México-Nogales y una larga lista de recursos legales implementados por la tribu yaqui para frenar el despojo. Han acudido a instancias federales como la CEGOP, SEMARNAP, Profepa y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obligó a Semarnap a detener las obras del acueducto Independencia y realizar una consulta entre los habitantes de la tribu y realizar otro estudio de impacto ambiental.
Pasan los días, la Semarnat y la Profepa ni para atrás ni para adelante. Giovanni Velázquez, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, consideró que esta postura de las autoridades ambientales pudiera ser indicativo de discriminación hacia la tribu yaqui. El equipo jurídico comentó que la ley no vale para todos. La Profepa debe actuar, pues ya han pasado 10 días y el gobierno del estado de Sonora está operando el acueducto sin autorización de impacto ambiental y en plena impunidad. La semana pasada, el gobierno de Sonora andaba promoviendo supuestas reuniones con los gobernadores de la tribu yaqui para pactar un gran acuerdo que busca obtener la autorización para explotar el agua de la presa El Novillo a cambio de programas asistenciales. Pudiera darse un acercamiento siempre y cuando el gobierno de Sonora acate la resolución jurídica, es decir, que apague las bombas del acueducto Independencia. Los gobernadores tradicionales que estamos en la lucha por el agua ya tuvimos la oportunidad de negociar con autoridades federales en la Ciudad de México y ya es un tema rebasado. Ya se analizó, ya se discutió y se concluyó que el Estado debe acatar las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comentó Juan Domingo, secretario de la Autoridad Tradicional de BICAM.
Jalisco. Detienen a Gaudencio Mancilla. La madrugada del 22 de agosto, un grupo de pistoleros a bordo de 5 camionetas irrumpió en la casa de Gaudencio Mancilla, opositor a las mineras en el estado de Jalisco, llevándoselo junto a otras 2 personas. Gaudencio es líder del Consejo de Mayores en la comunidad Nahua de Ayotitlán, ubicada en la Sierra de Manantlán, el municipio de Cuautitlán, Jalisco. Durante todo ese día se pensó que se trataba de una desaparición forzada, pues hace unos meses otro comando había irrumpido en su casa para amenazarlo. El viernes 23 de agosto se informó que Gaudencio había sido detenido por órdenes de la Fiscalía General del Estado, acusado de portación de armas. También fueron arrestados Bonifacio, hermano de Gaudencio, y Jerónimo Flores Elías. Durante su detención, Gaudencio fue golpeado y amenazado por los agentes de la Fiscalía, quienes intentaron obligar a señalar a César Díaz, Jaime Hernández, integrantes de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara, al diputado local del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, y a Alfonso Hernández Barrón, tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de querer integrar una policía comunitaria. Finalmente, fue liberado el viernes tras el pago de una fianza. Esta agresión se suma a otras en la escalada de violencia de pistoleros y policías contra los opositores a la explotación minera en Cuautitlán, Jalisco. Estemos pendientes.
Nos los mataron. El grito en Ciudad Monstruo. Casi 3 meses le tomó al gobierno negligente de la capital dar con los cadáveres de los secuestrados en el antro Heavens de la Zona Rosa el 26 de mayo pasado. El viernes 23 de agosto, amigos y familiares de los secuestrados se manifestaron frente al búnker de la Procuraduría local en la colonia Guerrero tras conocerse el descubrimiento de una fosa clandestina con 13 cuerpos en el rancho La Negra en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México. A pesar de los compromisos firmados con las autoridades, los familiares se enteraron del hallazgo por los medios de comunicación. Durante la manifestación, reiteraron su exigencia de justicia y la denuncia de la actitud de las autoridades, que no lograron encontrar con vida a los 12 jóvenes. Así se cierra uno de los hechos más vergonzosos en que ha incurrido el incompetente gobierno de Mancera, quien en lugar de movilizar todos los recursos necesarios para dar con los jóvenes secuestrados, se dedicó a negar la presencia del crimen organizado en Ciudad Monstruo. Ahora, con 13 cadáveres en las manos, ¿qué nos va a decir Mancerita el breve? ¿Que se trata de un hecho aislado y que la capital es segura? Por omisión, el gobierno se hace aliado de los criminales. Urge un cambio de rumbo que empiece por dejar de considerar al crimen organizado como un problema de seguridad y ofrezca oportunidades educativas y de trabajo.
Chiapas, desplazamiento forzado de 70 personas del ejido Puebla. También en el sur del país la cosa está que arde. Bajo el gobierno de Velasco hace su reaparición el paramilitarismo disfrazado de conflicto religioso en las comunidades. Tal es el caso del ejido Puebla, donde de acuerdo con informaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el 23 de septiembre se desplazaron forzadamente 12 familias, 70 personas, debido al clima de violencia en que se encuentra la zona y por las agresiones, amenazas y hostigamientos que han sufrido. Los desplazados llegaron a San Cristóbal de las Casas y varios de ellos están enfermos. Además, en el ejido Puebla se encuentran en riesgo otras 3 familias católicas, 23 personas, así como familias que practican la religión bautista y pentecostés. La Red contra la Represión nos recuerda que el conflicto en esta comunidad viene de tiempo atrás. En el comunicado del 22 de julio, la Junta de Buen Gobierno de Oventic denunció la violencia que algunos priistas y perredistas estaban ejerciendo contra bases de apoyo zapatista que habitan el ejido Puebla. 2 de ellos, Mariano Méndez Méndez y Luciano Méndez Hernández, estuvieron detenidos después de ser golpeados y amarrados por los agresores, acusados falsamente de envenenar el agua de la comunidad. La compañera Rosa Hernández Méndez también fue golpeada por los partidistas. Además de recordar otras agresiones, la Red afirma: se ha pretendido presentar este conflicto como religioso, sin embargo sabemos que es de carácter político y que es parte de las tantas formas de contrainsurgencia contra el proyecto zapatista y la organización de comunidades y pueblos que han decidido organizarse por la defensa de su territorio y construir su camino más allá del trato con el poder. Ahora algunas familias han debido abandonar sus tierras y otras están en riesgo de ser agredidas. Sigamos atentos.
Querétaro, choferes en paro por sus derechos laborales. El sábado 24, los operadores del transporte público de Querétaro bloquearon la avenida Zaragoza para demandar el cumplimiento de beneficios laborales. Resulta que el gobierno del estado supuestamente está modernizando el transporte público, con lo que se aglutinó a todos los transportistas en una sola empresa que había ofrecido las Perlas de la Virgen. Ahora todo parece indicar que la modernización se trataba de una privatización en la que los derechos laborales no tienen importancia. Los choferes denunciaron que la empresa ha pisoteado los derechos de los trabajadores, además de que los sueldos son muy bajos y carecen de seguridad social.
Acciones por la libertad de los presos políticos chiapanecos. Atendiendo al llamado de organizaciones de Chiapas y del profe Alberto Patistán, el 21 de agosto se llevaron a cabo diversas acciones para exigir la libertad de Patistán Gómez, Alejandro Díaz Santís, solidario de La Voz del Amate, Antonio Estrada y Miguel de Mesa, de San Sebastián Bachajón. En Ciudad Monstruo, cientos de personas marcharon desde el Parque Hundido hasta el Consejo de la Judicatura Federal. Durante la acción, se recordó que el tribunal que tiene el expediente de Patistán debe dictar sentencia el 29 de agosto o el 5 de septiembre. En Chiapas se realizó una manifestación que culminó frente a las oficinas del Tribunal Colegiado del 20º Circuito, donde se entregaron más de 91,000 firmas por la libertad de los compañeros. Acá compartimos algunas de las palabras que se escucharon en Tuxtla. Oaxaca, más agresiones contra la Asamblea Popular Juchiteca. El domingo 25, un grupo de integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco fueron agredidos por pistoleros mientras realizaban un recorrido por los terrenos comunales, donde se construye el parque eólico Bihioshio. Los integrantes de la Asamblea fueron interceptados por pistoleros a bordo de camionetas que empezaron a disparar y a amenazar de muerte a los pescadores y campesinos que estaban recorriendo las tierras comunales. Los compas que realizaban su recorrido comentan que a la agresión se sumaron policías estatales y los de la policía bancaria, que trabajan a sueldo para la empresa Gran Natura Fenosa, para imponer el parque eólico. La denuncia de los opositores reitera las demandas de los campesinos: cancelación del proyecto Bihioshio, el cual consideran ilegal; libertad para Alejandro Regalado Jiménez y Arquímedes Jiménez Luis; cancelación de órdenes de aprehensión, entre las más importantes.
Chihuahua, reprimen a inconformes con nuevo sistema de transporte. El lunes 26 de agosto, el gobierno de Chihuahua reprimió brutalmente a las personas que se manifestaban contra el Vivebus, una réplica de ese horrible sistema de transporte que alcaldías de muchos países de Latinoamérica están implementando, entre otras cosas, para elevar los costos, hacer negocio con las concesiones y de paso dejar en el desempleo a miles de choferes. El primer episodio represivo se dio justamente contra los conductores de las anteriores unidades el viernes 23, cuando exigían que se cumpliera lo acordado, liquidación y recontratación. La respuesta que recibieron consistió en gases pimienta y toletazos. El sábado 24, el Vivebus fue inaugurado con bombo y platillo por el nefasto gobernador de la entidad, César Duarte. Sin embargo, el lunes 26 se dieron expresiones de descontento por parte de los usuarios, ya que el abastecimiento de camiones colapsó, las rutas alimentadoras no pasaban a tiempo por las colonias y las 80 unidades nuevas de transporte que recorren un eje troncal de 22 kilómetros de sur a norte de la ciudad resultaron insuficientes para llevar a los usuarios. De manera un tanto espontánea, estos decidieron tomar dos de las unidades y llevarlas frente al Palacio de Gobierno para mostrar su inconformidad y exigir una solución. Hasta ese lugar llegaron decenas de estudiantes, amas de casa y trabajadores, cuya irritación fue apoyada por integrantes del movimiento Yo Soy 132 y de los medios libres. Estos últimos fueron el principal blanco de los casi 300 elementos del grupo antidisturbios que, con lujo de violencia y disparando balas de salva, detuvo alrededor de 12 manifestantes, muchos de los cuales documentaban los acontecimientos. Por inepto y represor, fuera César Duarte.
Internacionales, 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 internacionales.
Sigue la huelga de hambre en las cárceles de California. De acuerdo con autoridades carcelarias, el miércoles 21 de agosto, 707 presos continúan con su ayuno prolongado, cuya exigencia central es el fin del confinamiento solitario, además de otras mejoras en las duras condiciones que privan en las cárceles californianas. Tras más de un mes de iniciada la medida de los presos, un juez federal autorizó la limitación forzosa contra quienes prosigan el ayuno y cuya salud esté comprometida por la falta de alimentos. Así muestra su rostro ultrademocrático el poder estadounidense, que trata igual a los extranjeros presos en Guantánamo y a sus ciudadanos encarcelados.
Y también en Guantánamo. En la cárcel gringa, situada en Cuba, la huelga de hambre inició este febrero. La exigencia de los presos es aún más simple: salir de su detención indefinida, sin saber de qué se les acusa y tener derecho a un proceso legal. En el colmo del absurdo, 86 de los 166 detenidos en esa cárcel están habilitados para salir en libertad desde hace años. El domingo 25 de agosto, autoridades militares informaron que al menos 33 presos continúan con el ayuno y algunos de ellos son alimentados a la fuerza. Es así como el gobierno gringo expande el cáncer del autoritarismo por todo el mundo.
Colombia sigue el paro campesino y popular. Más de 300.000 personas se encuentran movilizadas desde el día 19 de agosto, demandando soluciones a los problemas de tierras, minería, erradicación de cultivos de uso ilícito, precio justo a los combustibles, financiamiento de hospitales, alto a la minería ilegal y contra la militarización. Es decir, casi todas las demandas tienen que ver con los efectos del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos durante la administración del presidente Santos. Durante la primera semana del paro nacional agrario, se han sumado infinidad de campesinos de diversas regiones, bloqueando las principales carreteras de ese país. A las distintas acciones se han agregado la solidaridad de otros sectores como los camioneros, mineros, maestros, médicos, estudiantes, el sector de la salud, organizaciones sociales y políticas, entre otros sectores agrícolas. El gobierno de Santos y su gabinete están tratando de buscar acuerdos con los campesinos, pero a estas alturas negociar no deja nada. Como mencionaron los papicultores, no levantaremos la movilización hasta que se cumplan los acuerdos, de lo contrario, el gobierno incumplirá como ha sucedido en otros tiempos. La represión ha sido cruenta y tristemente ya se contabilizan al menos 4 muertos y centenares de heridos y detenidos. La policía antidisturbios no solo confronta a los campesinos en las carreteras, sino que está ingresando a las comunidades y a las casas de la población a golpear y a arrojar gases lacrimógenos sin importar que haya niños, ancianos o mujeres embarazadas. En las universidades que se han solidarizado con el paro campesino también se han dado enfrentamientos. Tal es el caso de la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Tunja, la Universidad Nacional o la Pedagógica de Bogotá, en donde incluso la policía derribó un muro para poder ingresar. Regiones que generalmente se consideraban pacíficas o ajenas a la protesta social también se han sumado al paro nacional agrario contra las políticas neoliberales de Santos, como es el caso del Valle Ubaté. En el Cauca siguen las actividades culturales, los plantones, las marchas y los bloqueos en una justa y digna lucha de los campesinos colombianos. Finalmente, el domingo 25, después de una semana de bloqueos, enfrentamientos y al menos 4 personas muertas, Francisco Santos, como síntoma de la desesperación, negó la existencia del paro, acusando a sectores diferentes a los campesinos de haber infiltrado el movimiento. ¿Será que necesitamos acudir a México con un paro nacional como el de los hermanos colombianos, o dejaremos que Peña Nieto nos coma el mandado?